Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle. ¡Qué entusiasmo! En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carri.
De Virginia, donde más frío hay en el mundo, Buffalo y Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, damas y caballeros, Osmar El Chinito Martínez.
Shanghai Balacuain, Alao Shanghai.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, según él, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Carlito. Pues es un placer. Estaba hablando con, pero no me tomó mucha atención, Rafael García Toledo, cuando le dije que me hacía falta un ventilador porque anoche he sudado cantidad. Qué manera de sudar, qué calor tenía yo anoche, yo no sé qué pasa. Qué cosa, ¿verdad, Rafael?
Tú sabes que el frío este ha llegado hasta el sur, hasta Bogotá. En Bogotá hubo más frío anoche, estaba leyendo ahí en el periódico, que lo que hacía no sé cuántos años. Porque ellos, aunque no están bastante cerca del Ecuador, pero están a 2,000 y pico metros de altura, ¿sabes?
Tú sabes que cuando yo salí anoche de aquí, que abrí la puerta, había un aire frío en el pasillo ese, para llegar al parqueo, que me hacía miedo aquello. Yo, no solamente frío, que 45 o lo que fuera, el aire que había envuelto con ese frío, para un cubanito de Vitoria y la Tuna, eso es demasiado.
Es criminal, ¿verdad?
Sí. Bueno, estoy ahora en nuestra página oficial de Facebook, damas y caballeros. Tenemos oficialmente 200 aficionados en nuestra página oficial de Facebook. Y estamos muy orgullosos de esa cifra. Nosotros, esas cifras sí son nuestras. No hay ningún colado porque conocemos a alguien, entonces es amigo de nosotros y se metió ahí para ayudarnos. No, esta es gente legítima. Sí, señor, que quiere y escucha.
¿Por qué legítima?
Porque le estoy explicando que mucha gente se esconde detrás de las amistades y los conocidos para aumentar las cifras. Nosotros no.
No, y algunas páginas, por ejemplo.
Yo lo que voy a tener que quitarte el puesto a ti y a la calle de presentar.
Está bien, cuando tú quieras.
¿Por qué tú no presentas a Rafael García Toledo?
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, voy a creer, Rafael. Rafael, como ha viajado tanto en el mundo, y al que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga. Mucha gente, yo me hubiera gustado tener esa facilidad de pertenecer a las Olimpiadas y ver al mundo entero, ver cosas distintas. Porque la gente, no que Cuba, no que Venezuela, no, Europa, hay lugares que son tan famosos como los nuestros. Y tú trajiste esa chaqueta del frío, ¿de qué parte?
De aquí, de Estados Unidos.
¡Ah, adiós, caramba! Me tiraste un cambio, ¿no? No, pues yo pensé que lo había traído de, tú sabes, de Francia o de esos lugares.
Me tengo una Kenneth Cole.
Y muy bien que te hace falta para el frío.
Oye, sí, la gente me preguntaron cómo vieron con la chaqueta esta. Rafael, ¿tiene frío? Digo, no, yo no tengo frío, que tiene frío eres tú, yo estoy más bien obligado.
Sí, sí, claro, pero bueno, tú vete azul, yo no sé. Tony Oliva vino aquí, no sé si Carrillo, hay una foto donde
eso está bonito, Bajero, está bonito.
Yo me puse esta chaqueta azul, tipo Almendares,
sí.
Y entonces debe tener por lo menos cerca de 12 años.
Ah, eso no es nada.
La he usado muy pocas veces. Y anoche tenía un frío tremendo cuando fui a buscar una comida china para comer. No podía creerlo. Y corrí para allá y lo primero que veo una cosa así en el closet. Y dije, ven acá, amiguito. Y lo saqué y me lo puse ahí todo el día entero.
Yo quiero que tú sepas que yo salgo de aquí a las 2:00 de la mañana. Ok. Por ejemplo, esta noche. Hasta que se acaban los juegos de basquetbol, para que la gente en la madrugada tenga los resultados de los juegos de basquetbol, me quedo esta tarde. Anoche yo salí y entre los dos edificios aquí, el Gran Cañón del Colorado, pero en Alaska.
No, pero yo no sabía, habían anunciado que venía una algo friolento, venía de allá de Nueva York, Buffalo y toda esa parte, y que iba a coger la Florida. Yo pensé que iba a llegar a Tampa, ¿no? Y Orlando, que siempre hay frío por ahí. Pero que hiciera el frío ese de momento, eso es malo para los viejitos. Se le parte el pulmón a cualquiera, señor.
Sí, bajó, hablando en Fahrenheit, porque había 80 y pico de grados a las 12 del día y había 50 por la noche, 30.
¿Y con aire?
Con una ventolera.
¡Cacho!
22 millas por hora.
Yo iba manejando para donde estaba el nieto mío, para buscarlo, para llegar para la casa, y abrí la ventanilla. Eso fue como a las 1:30, a las 2. Y tiré un escopetazo y se quedó en el aire congelado.
¿Qué? Oye, Guajiro, te mueve el carro tuyo, igual que el de Pepe, que son con piscicorre, como decíamos nosotros. Sí. Lo mueve el aire cantidad en la carretera. Sí. Esa ventolera, cuando vas, te lo mueve, Pepe, el tuyo sí. También.
Y la calle no tiene nada que hablar de frío, este.
Porque yo iba...
¿Tú crees que tú inventaste la temperatura?
No, lo que a mí me gustaría es hablar de pelota, porque esto es un programa deportivo.
Pero cuando hay pelota, hay frío también.
Pero me gustaría que ahora el Chinito Martínez pase con la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Don Mattingly y los Dodgers de Los Ángeles ya negociaron una extensión de su contrato. Aquí tengo los datos. A propósito, esta mañana no sabía, cuando yo vi esto hace 4 horas todavía no estaba negociado el contrato, así que esto sí. Es algo nuevo. Sí. Por eso que es bueno tener una computadora que sirva aquí en el estudio, porque detalles llegan cada media hora, cada minuto en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, Don Mattingly estará al frente de los Dodgers de Los Ángeles hasta el final de la temporada 2016. Extendió por 2 años más. No estoy viendo, a lo mejor no quisieron divulgar los términos del contrato.
No está puesto todavía.
No está puesto todavía. La plata, pero sí está puesto que ya llegaron a un acuerdo.
Son 2 años más, o sea que son 3 años que va a estar.
Correcto, 3 años más con los Dodgers. Claro, iba a estar este año hasta el final de la temporada, pero ahora va a estar hasta el final de la temporada 2016. Pero ténganlo por seguro que esto es por varios millones, porque Don Mattingly no trabaja barato, ¿verdad, Guajiro Peña?
No, pero eso que tú estás dando la noticia está bien. Le dieron una extensión, pero no quiere decir que a mitad de temporada este año lo voten. Eso no tiene que ver porque ha sucedido. No, no creas tú que aquí los peloteros con el problema que tienen...
Con Yasiel Puig y con Guerrero, tu doble compatriota, el tunero, yo no creo que lo vayan a votar.
Y tú sabes, ahora que mencionaste a Puig, la gente no habla de un pelotero de los Dodgers que es el pelotero mejor de la Liga Nacional por 3 o 4 años, Kane. No jugó el año pasado y este año jugó, o el antepasado se lastimó y este año vino, metió jonrón y pisando tercero se volvió a lastimar el tobillo. Sí. Y ese hombre va a jugar completo. Declararon los Dodgers que ya va a ir temprano al campo de entrenamiento. Los lesionados, ustedes saben que van primero como 15 o 20 días antes, para le dan la oportunidad de recuperarse. Pero ese señor es un peloterazo.
Sí, pero...
Y pudiera ser que lo que está hablando Lacayo, que se mantenga, mantenga ahí con el grupo de peloteros que tenido al final y
lo
llevó al final, casi a la mundial.
De esa gente que están ahí, a alguien va a cambiar este año. Ahí tienen ellos unos jardines que está está Ken, está Yasiel Puig, está Etier y está, ¿cómo se llama? El que estaba en Tampa, después en Boston, ¿cómo se llama?
Carl Crawford.
O sea, tienen 5 jardineros de primer orden que son regular en cualquier parte.
Y no tienen bateador designado.
Exactamente.
¿Y Ramírez hasta cuándo está firmado?
No, pero vamos a terminar primero con lo que estamos hablando. Cinco peloteros, 5 de esos, ellos van a salir por lo menos de uno de esos, posiblemente de 2. ¿A quién tú crees que vayan a cambiar?
Bueno,
a Crawford.
¿Van a cambiar a Crawford o a Kent?
Sí.
A no ser que Yasiel Puig se la ponga tan difícil que tenga que cambiarlo.
No creo.
No, pero,
porque él llena los asientos, llena los estadios.
No, no, mientras siga produciendo no va a tener problema. Pero si tiene una, si él tiene, vamos a decir, una caída en producción y mete un escándalo más.
Bueno, ya ha sido arrestado dos veces.
Por eso. Eso no. Por eso, eso es una cosa que tú dices. Bueno, y si no, ¿a quién tú vas a tener? A los cinco no se van a quedar con ellos.
No. Entonces, tienen que votar por lo menos uno de aquí al primero de abril.
Bueno, luego firmaron al manager. ¿Y qué pasa con Mr. Sayón, el mejor pitcher de la Liga Nacional?
No lo han firmado todavía.
¿Todavía?
Bueno, perdón.
No lo han firmado, no lo han firmado.
No lo han extendido.
No lo han hecho la extensión.
No lo han extendido.
Él está firmado hasta noviembre de este año.
Bueno, pero al principio sí. Se habló de 300 y no sé cuánto.
No, se está hablando de eso todavía. Sí. Pero yo creo que este año no le van a extender el contrato.
No le va a dar muchos años. Bueno. Que es lo que están evitando los dueños, porque, caballero, esos años... había una noticia anoche que hablaron bien. Yo tenía ahí las cosas esas de los 10 mejores line-up del béisbol y el equipo de Boston aparecía como el segundo. No es el segundo ya, porque perdió Centerfield, sí. Perdió el otro y firmaron a la primera base, que le ayudó ya al campeonato y la Serie Mundial.
Sí.
Y el Centerfield lo perdieron.
Recuerden que mañana por la tarde vamos a saber por fin quién fue electo al Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las Grandes Ligas.
Yo no estoy aquí, pero ellos me llaman por teléfono cuando salga.
Con mucho gusto. Es más, mañana en el noticiero de las 6 de la tarde, yo voy a entrar aquí con la noticia de última hora. ¿Quiénes son? Porque esperamos que sea más de uno. Los nuevos inmortales de nuestro pasatiempo nacional.
Bueno, salió una lista también anoche de los peloteros que se están acumulando y los que vienen para el 15, el 16 y el 17, que va a ser un fenómeno los nombres que están ahí también, incluyendo... Pero lo que habló Rafael el otro día volvió a salir de los peloteros que se han quedado sin ser culpables ni tener y que no era prohibido usar el dopaje cuando ellos lo usaron, que Barry Bonds debía estar ahí primero que nadie, no. Lo volvieron a repetir y lo de Palmeiro, que Palmeiro ahora sacaría hoy o mañana. Dicen que Amado tiene el 99% de los votos y no va a ser unánime, porque no sé cuántas décadas hace ya que nadie, no ha habido unánime. No,
nadie va a ser unánime.
Sí, así que, y en el grupo ese grande, a Morgan no lo pusieron. Pusieron que debía de estar para primera vez un manager y dos peloteros del mismo club estar en el Hall de la Fama. Mado, Glavin y Bobby Cobb. Eso no ha existido nunca. ¿Qué te parece? Esa noticia, el Guajiro se la chupó a la calle porque el gallo estaba buscando y no pudo encontrar eso. Y el Guajiro lo iba buscando en inglés así anoche. Eso
¿qué
pasa?
Haría yo sin Guajiro Peña?
Pero bueno. Nada más tú te lo sabes de memoria. Y si no le preguntas a Damaso, que si la noticia no existe, él la crea.
No, pero mira, hoy salió, oye, esa noticia usted la tiene ahí, que Amado ya sacó el 99% de los votos. ¿Qué te parece?
Yo no sé cómo el Guajiro recibió esa noticia.
¿Cómo alguien sabe eso, si eso es secreto?
Yo estoy ahora en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas y no menciona nada de eso. Estoy ahora mismo ahí.
No, porque no lo puedes mencionar, porque no se sabe hasta que abran los sobres cuánto es lo que...
Por supuesto, Guajiro está bateando.
¿Cómo van a saber que el 99%?
Pero yo pienso que la noticia anoche, que estaban criticándolo, pero bien fuerte, a los periodistas que votaron el año pasado por personas que ellos saben que no tenían derecho a ir a ningún lado y darle voto a ellos, y por eso no se escogió a nadie que tenía un mérito para estar ahí el año pasado.
Ahora, yo quiero que Guajiro que Rafael explique a nuestros oyentes en Cuba cuál es el proceso, porque es muy difícil que la gente entienda que todos estos premios, o en este caso el Hall de la Fama, cómo hacen para elegirlos, cómo funciona esto de los cronistas deportivos, que son los que eligen novato del año, manager del año, jugador más valioso, novato del año, Hall de la Fama. Rafael, explícales cómo funciona eso a la gente en Cuba, porque yo me imagino que allá es totalmente distinto.
Bueno, primero que todo, no todos los premios son elegidos por el mismo tipo de personas. A lo que se va a elegir mañana, que son los miembros del Salón de la Fama que van a Cooperstown, elegidos por la Asociación de Cronistas Deportivos de Béisbol de Estados Unidos. ¿Quiénes son esa gente? Bueno, esa gente son unos individuos que pertenecen a las ciudades que tienen equipo de grandes ligas, ¿ok? O sea, después de 10 años de estar cubriendo la pelota, ya certificado que llevan 10 años como cronistas deportivos de un medio importante, ¿no? Un periódico importante.
Por ejemplo, Miami Herald.
El Miami Herald aquí, vamos a decir una estación de televisión o algo, que llevan 10 años y que entonces pueden votar. O sea, no todo el que sea cronista deportivo puede votar, porque tiene que tener, número uno, pertenecer a una ciudad donde haya un club de grandes ligas. O sea, que hay 30 ciudades así. Número dos, tiene que tener 10 años continuos en ese menester. No puede ser cualquiera. Entonces ellos votan y el individuo de la boleta que le entregan. La boleta que le entregan son la gente que llevan 5 años retirados, van por primera vez y tienen 15 años para estar en la boleta. Esto, de esa boleta, pues la confeccionan un comité que sale del mismo grupo este y está formada por los individuos que piensan, es gente que nunca lo van a poner en el Salón de la Fama, porque saben que no tienen el menor chance. Pero muchos no tienen ningún chance, pero lo ponen. Tienen muy poco chance, vamos a decir. Entonces, eligen y el que salga tiene que tener el 75% de los votos. Lo cual quiere decir que a más candidatos haya y más se divide el voto, más difícil tener el 75% por un solo candidato. Por eso cuando hay muchos muy buenos, como en el caso este, pues el que esté en tercer o cuarto lugar en cuanto a la percepción de lo bueno que es, va teniendo menos posibilidades. Y entonces dice, bueno, este año le va a ser difícil entrar a fulanito de tal, porque va a entrar fulano, mengano y ciclano primero que él. O sea, que él no va a conseguir los 75% de los votos. Esos son los que hacen, escogen para Cooperstown los jugadores, vamos a decir, regulares. Después hay unos comités especiales. Hay un comité de veteranos que escoge los individuos que están, vaya, vamos a decir, que fueron de otras épocas. Ese se va acabando porque esa gente se va acabando, ya no existe. Existe uno, lo que llaman de la expansión, que es el que los equipos que se expandieron después del año 70 y pico. O sea, que no son los de ahora, pero tampoco son los antiguos. Ese también, cada vez que sale uno, se va acabando. Cada uno tiene 15 años para estar ahí. Cuando estén 15 años y no salieron, ya no están más en la boleta. Y hay otra forma de salir de la boleta. El que coja menos del 5% en cualquier momento, ya sale de la boleta. ¿Okay? O sea, si hay un individuo que puede estar 10 años en la boleta, pero el año 11 no llega al 5% de los votos, y al año 12 no está, no tienen que parar a los 15. Y hay unos comités que se hacen ad hoc, o sea, se hacen en el momento para alguna cosa, como el de las ligas negras. Y las ligas negras, pues se han hecho varios comités de eso, y yo asesoré a uno de ellos, en que cogen individuos de las ligas negras, individuos que jugaron las ligas negras, no jugaron las ligas mayores, porque no podían jugar las ligas mayores. Como todos sabemos, muchos de esos jugadores de las ligas negras hubieran sido superestrellas en la Liga Mayor. Sí. O sea, tienen todo el derecho del mundo a estar ahí, porque lo jugaban pelota, no jugaban fútbol, jugaban pelota. Entonces, eso se ha ido escogiendo. Eso también se ha ido prácticamente ya terminando. El último que se hizo fue en el año 2006, donde estaban tres cubanos. Ya después de eso se supone que ya no quede más ninguno que sea que entre por las Ligas Negras. Prácticamente ya es imposible entrar por las Ligas Negras.
Yo estaba leyendo una cosa así, Rafael, ayúdame con esto porque no entiendo esta parte. El dilema que enfrentan los votantes, la prensa o los que están votando, que solamente pueden votar por 10 personas.
Sí.
Yo no sabía eso.
Claro, por eso es que si se vota, el voto se divide, tú votas por mucha gente distinta. Nadie coge el 75%, fue lo que pasó el año pasado. No es porque la gente diga, ellos con tu voto porque tú consideras que puedes estar. Y también hay las relaciones personales. Y eso influye porque son humanos los que votan, no son computadoras. No, claro. Entonces tú eres un pesado. Vaya, si tú eres un pelotero que eres muy bueno, pero es insoportable, ¿ok? Como Kent, por ejemplo, la segunda base de los Gigantes, ese lío. El periodista, si tiene que votar entre dos, más o menos igual, no va a votar por Kent, porque Kent es una bomba atómica.
Dice aquí también, aquí aparece una cosa muy interesante de eso que está hablando Rafael, que debido a eso se han quedado personas que tienen mérito de estar ahí. Muchos, y igual que el año pasado, periodistas que votaron por peloteros que no tenían posibilidad ninguna por el problema del dopaje, y eso fue la causa que no se escogió ninguno para el Hall de la Fama. Eso fue un error grandísimo por la prensa, los que votan. Ahora bien, este grupo, por el caso ese, dejaron fuera a Mussina, a Chile, Jess Kane, Ega Martínez, Tim Raine, Alan Trammell y Larry Walker, fuera porque los periodistas nada más pueden votar por 10.
Claro.
Porque el grupo es tan grande. Y entonces tu socio y el mío le dijo, ¿por qué se están acumulando tantas personas ahí que hay una barbaridad con posibilidades por lo que pasó el año pasado y otros años? Y entonces dice, ¿qué va a pasar en el futuro? Figuras como Pedro Martínez en el 14, en el 15... Randy Johnson, John Small en el 15, en el 16, Griffin, hijo, Trevor Hoffman, Iván Rodríguez en el 17, Manny Ramírez, Jorge
Manny
Posada,
Ramírez
no Vladimir va. Guerrero.
Manny Ramírez dio positivo dos veces.
Pero va a estar en la boleta.
El positivo no tiene que ser. Eso ya cumplió ya y jugó y todo.
No, nadie lo va a elegir.
No. Oye, eso es lo que estaba hablando aquí el comité. Déjame seguir.
Sí.
Iván Rodríguez, Manny Ramírez, Jorge Posada, Vladimir Guerrero. Y en el 17 van a seguir aumentándose figuras que claro. No pueden fallar. Clipper Jones, Omar Vizquel, Jim Thome. En el 18, Mariano Rivera, Roy Holiday, Andy Petit y Ted Helmer, que se acabaron. Esos se acabaron de retirar. Fíjate lo que se va a ir acumulando.
No, y se va acumulando porque como nosotros pueden estar 15 años, cada vez hay más. Sí. Y cada vez se va a diluir más esto y va a difícil salir. Pero ese... tienen 15 años. Toda esa gente va a pasar a de la fama. Mariano Rivera, Chipper Jones va a pasar a de la fama.
Y Helton ese que se acaba de retirar también.
Helton posiblemente también vaya a pasar a de la fama.
Con 1.700 carreras empujadas, 16 años, 11 años
jugó. Sí, 300, no sé cuánto de promedio de bateo.
Un averaje tremendo. ¿Sabes?
Exactamente. Sí. Ese tiene chance. No se va, pero por eso es que no hay nadie unánime. Nadie puede ser unánime ya prácticamente.
Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
¿Tengo que a mí? No me diga eso, chico.
Pero Rafael, no importa.
No, sí.
Mientras Rafael...
Despierta, Rafael, yo sé que
es fiesta,
tú sabes.
Estamos en no este momento.
Eso, chico. No, hubo tres juegos anoche en la NBA, simplemente.
Entonces va a ser rapidito.
Sí, sí, de eso vamos a hablar poco, porque los Timberwolves de Minnesota 126-95 le ganaron a los 76 de Filadelfia. Los Timberwolves tienen 17 ganados y 17 perdidos después de este triunfo. 12-22 es el récord, los 76. Para los Timberwolves, Kevin Love, 26 puntos. Comentario sobre Kevin Love. Kevin Love es segundo en anotaciones en la liga, en las dos conferencias, y primero en rebotes. Eso quiere decir que realmente en este momento es el mejor jugador que hay en la NBA. Pekovic tomó 14 rebotes para los Timberwolves y Ricky Rubio, el español, hizo 8 asistencias, que por cierto también está entre los primeros 10 de la liga en asistencia. O sea, los Timberwolves, con estos señores que tienen, deberían estar en mucho mejor posición que tener 17-17, pero bueno, ahí es donde están. Por los 76, John 20 puntos, Anderson 7 rebotes y Carter Williams, el novato, que posiblemente no tiene chance para ser novato del año, y es muy probable que así sea. Carter Williams hizo 7 asistencias como armador de los 76. Los Nets de Brooklyn, que están despertando poco a poco, le ganaron 91-86 al equipo de los Halcones de Atlanta. Los Nets eran uno de los equipos favoritos porque tienen la nómina más alta de la NBA, pero no se han acoplado. Hasta ahora tienen 13 ganados y 21 perdidos, pero poco a poco han ido mejorando. Así que es muy probable que cuando llegue la época de la postemporada estén en una buena posición. Vamos a ver. 18-17 es el récord de los Halcones de Atlanta, que están en segundo lugar en la división este de la Conferencia del Este. El único problema es que el que está en primer lugar es el Miami Heat y le lleva como 8 juegos. O sea que no tienen chance en esa división. Por los Nets, Johnson, 23 puntos, y además hizo 4 asistencias, mientras que el veterano Kevin Garnett tomó 10 rebotes. Y los Clippers de Los Ángeles ganaron 101-81, cómodamente, al Magic de Orlando. Los Clippers tienen 24-13. Hace unos días le ganaron aquí Miami a Miami. Y 10-24 es el del Magic, que es el otro equipo de la Florida, que está bastante desmejorado. Por los Clippers, Collison, 21 puntos. Jordan, 17 rebotes. El Magic tuvo Harnes con 22 puntos y Davis con 11 rebotes, pero no fue suficiente para poder ganar el partido y quedaron bastante detrás de los Clippers, Pepe.
Muchas gracias, Rafael. Antes de pasar con la sección del Guajiro Peña, muchas gracias por llamar a Yerislandi. Y yo sé que no se escuchó muy bien ayer la sección de boxeo. Estamos haciendo todo lo posible para repetir más tarde, después de la sección de Guajiro Peña, los resultados del boxeo del fin de semana y los 5 campeones mundiales de Cuba en el boxeo profesional en este instante. Así que les vamos a tener ese informe. Muchas gracias, Yerislandi. Esto va para la Peña de Peña en Florida, Camagüey, y por supuesto para la Peña Jan Falcón, para Yerislandi y compañía. Pero antes...
Están durmiendo las peñas. Nos llaman, ¿qué es lo que pasa? Aquí está Carrillo para ayudarnos.
Te estoy diciendo que acaban de llamar, justamente pidiendo la información.
¿Ah, sí?
Pero antes, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, ayer la calle me tiró para arriba de mí dos cosas que me pidieron de Cuba. Arcelia Cristina, la viejita de 80 años, que yo tengo recibo, porque la mandé por una compañía que nos va. Los dos, no uno, pero dos radios para ella. son dos radios. Elizabeth le dijo que yo no la había llamado. Yo no sé si Elizabeth me entendió bien, porque le hablé en español y ella me contestó en español. Y le dije, el hijo mío está encargado de hacer. Eso no puede fallar ni se va a perder. Así que, Cristina, estate tranquilita, mija, por favor. A veces aquí, lo que sí no hemos hablado es con María. Eso es así. Ahora voy para arriba de la calle. Porque aquí salió las 10 mejores alineaciones de equipo para el año 14. El otro día día uno, el equipo de Texas lo ponen que no puede perder. Oigan, bueno, esto.
Eso decían de Toronto el año pasado. Mira lo que pasó.
Pues sí. Pero eso fue el año pasado, estamos hablando ahora, el año pasado. ¿Por qué no puede perder el equipo de Texas? Porque cogió a un pelotero que empuja 100 carreras sin batear y mete 35 y 40 jonrones a Prince Fielder. Pero si faltara poco, cogieron a Chin Chu Su para primer bateador, para tener dos bateadores zurdos. Y entonces, Adrián Beltré. Alex Ríos, señores, Alex Ríos ha sido un pelotero con el Chicago White Sox por muchos años, una estrella, y nunca, y en la Mundial de Béisbol se lució con el team de Puerto Rico. Nunca hablan. Y es el quinto bate en esa alineación. Le falta firmar, por problemas de dopaje, a Nelson Cruz. Pero tienen como designado, mientras tanto, a Mitch Moreland. Gerson Profa, el prospecto número uno de Grandes Ligas, dicen ellos. Y catcher Ponchón Arancibia. y tienen también a Soto, Giovanni Soto. Y un peloterito que se ha destacado y está jugando en Santo Domingo, íntimo amigo ya de la calle, Leones Martin. ¿Qué te parece de ese line-up? Ahora voy a mencionar, pero no vamos a... En el segundo lugar está el equipo de las medias bolas, que anotaron más carreras que ningún equipo en los 30, 800 y pico de carreras el año pasado, y el resultado ustedes lo vieron. El tercero, los Tigres de Detroit, como ganador. Ese club yo no pienso, con lo que han perdido en manager, varios peloteros, y están queriendo cambiar el mejor pitcher. Y cambiaron a ¿cómo se llama? Prince Fielder. Víctor Martínez, una incógnita, se lastima todos los días. Los Cardenales San Luis, la Nacional, el mejor equipo. La Nación, aunque perdieron a Beltrán, lo mencionan aquí. Y voy a seguir rápidamente. Para el equipo número 5, los Angelinos de Los Ángeles, tu equipo, Lacayo.
Sí.
Así, con tu manager famoso, ¿no?
Mike Socha.
¿Lo firmaron por cuánto?
El otro, sí.
Bueno, ese equipo.
2 años.
Y dicen que el equipo que ha ganado 2 veces seguido la división y ha perdido con los Detroit para ir a la Serie Mundial, el equipo de Oakland, no debe de perder en esa división porque no hay equipo. Tienen buen picheo, aunque perdieron a Colón, a Bartolo Colón, y tenían un porcentaje de robo de base excelentísimo. Carreras anotadas, jonrones y todo, desde el año 12, haciendo cosas para ganar juego. Y así el resultado. Así que los Indios de Cleveland, mira, lo dan para séptimo. El equipo de Cleveland, en el séptimo lugar, por los muchachos jóvenes que tienen. Y cogieron, ¿cómo se llama? A Carlos Santana y a David Murphy. Han hecho una jugarreta para seguir peleando. Ese es el séptimo. Y el octavo, ya para el equipo de los Yankees, lo dan para el octavo. Pero antes de mencionar esto, dos días antes, ellos habían hecho transacciones, firmaron a japonés nuevo y cogieron a Beltrán, que esa fue la noticia que le mencioné, de que los San Luis había perdido a Beltrán. Pero bueno, los Yankees yo no creo. El equipo en el octavo sí es los Rockies de Colorado, porque Carlos González y el polaco, señor Stor, Troy Tulowski, no pueden dejar de hacer, porque son muchachos jóvenes los que han hecho por 4 años seguidos. Y el 10, ya para terminar, le dije que los Yankees de Nueva York, el 10. Girardi dice que él tiene un, aunque perdió a Cano, Robinson Cano, tiene posibilidades. de discutir, porque ellos tuvieron a un paso de entrar. Cogieron a Brian McCain y cogieron al center field de Boston, Jacoby's Asbury. Así que Teixeira va a venir a jugar ya, y tengo 30 jonrones y 100 empujadas, ambidiestro, y juega todos los días. Y es un guante de oro en primera base. No importa que perdimos a Granderson y perdimos a Cano, pero tenemos buen equipo, dice Joe Girardi. ¿Y sabes quién lo apoya? Tu socio, Cashman.
Imagínate tú.
Y esa es la historia de los 10 mejores equipos, pero vamos a ver, yo lo voy a decir a ustedes cuando termine la temporada lo que pasó.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Lo prometido es deuda. Habíamos puesto ayer justamente un informe de Demio Navas resumiendo los 5 campeones mundiales cubanos en el exilio en el boxeo profesional.
Me alegro que haya dicho en el exilio.
Ah, sí, okay. Claro. Porque también existe el campeón mundial en Cuba que es profesional, pero se le dice que es amateur. Pero
no,
bueno.
Pero no, yo no estoy hablando de eso.
Yo también estaba hablando en el exilio. Así me gusta. Así me gusta.
Profesionalmente hablando.
Ah, bueno, lo prometido es deuda. Esto va para Jerry Slandy y para la Peña Deportiva de Peña en Florida, Camagüey.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. El último viernes, el joven habanero Ramsés Barthélemy se convirtió en el 5º cubano campeón mundial absoluto en el boxeo profesional en la actualidad. Con esa corona, Cuba ahora cuenta con 5 monarcas y 6 títulos del orbe, solo superado por el líder, Estados Unidos, que acumula 16 coronas, seguido por Japón con 10, en tanto México figura en la tercera plaza con 9 campeonatos mundiales. La lista de monarcas mundiales por Cuba la encabeza el bicampeón olímpico santiaguero Guillermo Rigondot, titular por 2 organismos en el peso supergallo, la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo. Rigondot tuvo un excelente 2013 al ganar sus 2 pleitos, uno de ellos ante el favorito filipino Nonito Donaire, a quien superó por decisión unánime en 12 rounds en pelea efectuada en Nueva York. También conservaron sus coronas mundiales en el año 2013 el pinero Richard Abril en el peso ligero y el vueltabajero Juan Pablo Hernández en la división crucero, mientras que el guantanamero Erislandy Lara ganó el cinturón en el peso super welter por la Asociación Mundial de Boxeo. En tanto, el pasado viernes en Minnesota, el habanero Ramsés Barthélemy derrotó por nocaut en el segundo round al dominicano Argenis Méndez y se proclamó monarca en el peso superpluma por la Federación Internacional de Boxeo. El ídolo del Guaso, Yuriorkis Gamboa, posee la corona interina de la AMB en la división ligera, pero ese título no se considera absoluto como el resto de los 5 monarcas de la mayor isla de las Antillas. Tanto Gamboa como Lara y Juan Pablo fueron integrantes de la preselección nacional de la finca del Guajay, en tanto Richard Abril y Ramsés Barthélemy pelearon en Cuba, pero no al más alto nivel. Ramsés es hermano de Jean Barthélemy, titular olímpico en los 48 kilogramos en los Juegos de Atenas, Grecia, en el año 2004. En la actualidad, varios cubanos tienen talento y grandes posibilidades de lograr coronas del orbe en el año 2014 o quizás en el 2015, entre los que aparecen los pesos completos Ismael May Pérez, Oglanier Solís Fonte y Luis Ortiz, el peso crucero de Cienfuegos Junior Dorticós, así como el welter santiaguero Jordenis Ugaz y el habanero Alexei Collado en el peso supergallo. En los últimos años, boxeadores y peloteros cubanos decidieron buscar oportunidades en el profesionalismo y ya los resultados se pueden observar, con 5 monarcas en el deporte de los puños y 30 peloteros en equipos de grandes ligas, entre los que figuran Aroldis Chapman, José Dariel Abreu, Giovanni Céspedes, José Fernández, Alexei Ramírez, Kendry Morales, Yasiel Puig y Adeini Echavarría. Pepe Guajiro Rafael, hasta aquí nuestro segmento relacionado con el deporte de los puños en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martín Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martín Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martín Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
Que el peso completo cubano.
Martín Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no va a parar aquí.
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Rapidito con la musiquita de Center Field, porque da la casualidad que el infielder cubano-americano Robert Andino firmó anoche un contrato de liga menor con los Piratas de Pittsburgh. Este muchacho de Hialeah tiene 29 años de edad y a nivel de AAA con la sucursal de Indianapolis, la sucursal de los Piratas, el año pasado batió 302, pero eso no es lo que da de comer. Da de comer cuando uno batea en las grandes ligas, y ese es justamente el problema que tiene Robert Andino. En 9 temporadas de grandes ligas con los Marlins, Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle, su promedio es espantoso, solamente 232. Pero los Piratas de Pittsburgh le van a dar otra oportunidad. Está invitado a los campos de entrenamiento de los Piratas en Bradenton, aquí en la Florida, para ver si se gana un cupo en el equipo. Le deseamos mucha suerte al infielder cubano Robert Andino.
Déjame que decirte, perdona, se postula. Que Robert Andino, cuando jugó con los Orioles, jugó bastante regular y hizo buen trabajo. Pero que él con Tampa jugó segunda, tercera, short y los fildes. Sí. Quiere decir que es un utilista que jugaba poco, pero que hacía, tapaba un hoyo. Para un club ganador es buenísimo.
Correcto. Y la otra noticia que tengo es que los Marineros de Seattle llegaron a un acuerdo con de Liga Menor con el receptor venezolano Humberto Quintero. Este muchacho tiene 34 años de edad. También fue invitado a los campos de entrenamiento del equipo en el desierto de Arizona con el fin de ganarse un cupo con ellos como el catcher suplente. En su carrera profesional, no batea muy bien, que digamos, promedio 224, pero para un catcher hoy en día eso no está mal. Así que Humberto Quintero, con la oportunidad de ganarse un cupo con los Marineros de Seattle, hoy por hoy tiene un contrato de liga menor. Ahora sí, la esperada sección olímpica de Rafael García Toledo.
Guajiro, estamos en el aire, Guajiro. Oye, todos los regaños esos que tú le haces a Lacayo, tienen que hablarlo después del programa. Muy bien, hablábamos de Andino, el cubano-americano, y otro cubano-americano, Eddie Álvarez, se convirtió en el primer cubano-americano en clasificarse al equipo olímpico de patinaje de velocidad de Estados Unidos para los Juegos de Invierno. Eso es patinaje en el hielo, señores. Luego de terminar las pruebas el domingo en Utah, en el óvalo olímpico de Utah. Álvarez, de 23 años de edad y natural de Miami, se clasificó para las 3 carreras en Sochi, Rusia, para el 2014, en las 500 metros, 1000 metros y 1500 metros. Es un sentimiento increíble, dijo Albert. Ahora tengo la esperanza de que traigamos algún oro de los Juegos Olímpicos. Anteriormente, la cubanoamericana de Miami, Jennifer Rodríguez, se clasificó para 4 Olimpiadas de invierno entre 1998 y el año 2010 y conquistó 2 medallas de bronce en patinaje de velocidad. ¿Okay? Las pruebas de 500 y 1500 se realizaron el sábado y en ambas Albert quedó segundo. El domingo en los 1000 se ubicó tercero. J.R. Selsky ganó las 3 pruebas. El domingo en los 1000 metros, Chris Kleber se ubicó en el segundo lugar. Albert y Selsky competirán en 3 pruebas individuales en soccer, o sea que van a correr juntos estos dos que son compañeros de equipo. El equipo de patines de velocidad de Estados Unidos estará integrado por Selsky, Álvarez, Kleber, Jordan Malone y Kyle Carr. No podría haber pedido un equipo mejor del que tenemos, comentó Selke, que es el que mejor tiempo hizo, por eso es el que está hablando por el equipo. Estoy feliz ir con ellos a Sochi y representar bien a Estados Unidos. Es interesante que en los últimos Juegos Olímpicos de invierno siempre hay un muchacho de familia cubana de aquí de Miami, donde no hay hielo,
sí,
que va a representar a Estados Unidos.
Y había una que tú la conociste, Piche, ¿te acuerdas que era famoso?
Sí, pero eso no era patinaje de hielo.
Pero eso era de softball. La mejor sí.
Tú sabes que solamente en todo el sur de la Florida, hablando de patinaje sobre hielo, porque Guajiro Peña, de eso estamos hablando, solamente hay 2 lugares donde tú puedes irte a entrenar en todo el sur de la Florida para patinajes sobre hielo. Solamente hay 2.
Sí.
A o B. No tienes un lago, no tienes ninguna otra opción.
No, porque no se congela nada. Había un tercero a 50 metros de mi casa. Había una cosa de esta. Y tenía tan poca gente que lo cambiaron para otro tipo de actividades. Ahora hay unos juegos de niños allí, de esos que te meten, hay 20.000 aparatos allí. Y antes era un patinaje de hielo. Y iban gente allí, el equipo que se iba a entrenar, se entrenaba allí. Lo que pasa es que todos estos muchachos empezaron a patinar en patines de rueda y ganaron campeonatos. Jennifer Rodríguez ganó campeonatos mundiales de patinaje de rueda antes de cambiar para el patinaje de hielo. Y hay una cosa que uno sabe, cuando tú patinas, yo no patino ni patinado nunca, en Cuba los muchachos hombres no patinaban en la época mía, eso era una cosa muchachita. Pero los que patinan en rueda saben patinar en hielo, saben salir en un día nada más y ya están patinando. No quiere decir que puedan competir, pero están patinando. Y un batallón especial de policía fue creado en Río de Janeiro para ayudarlos a controlar a los manifestantes con manifestaciones violentas durante la Copa del Mundo y otros eventos deportivos y culturales que se realizan en instalaciones públicas, anunció el gobierno del estado. Se han creado un batallón de policía.
Eso significa que van a repartir palo.
Palo. Esto es una tropa de choque, vamos a decir. Dice para eventos culturales.
No, sí, ya.
Es una policía contra eventos culturales. La Gaceta Oficial del Estado dijo el lunes que el batallón estará compuesto de unos 500 policías especialmente entrenados, reclutados de unidades en todo el estado. Detalles del anuncio fueron publicados el martes, o sea, hoy, por el portal noticioso G1. El estadio Maracaná de Río será sede de 7 partidos de la Copa del Mundo, incluyendo la final del 13 de julio. En junio pasado, una oleada de violentas protestas sacudió a diversas ciudades de Brasil en contra de alzas en los precios del transporte público, corrupción, malos servicios y los miles de millones de dólares que se gastan en la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos del año 2016 en Río. Al menos 6 personas murieron ante las protestas y Río sufrió algunas de las más violentas. Brasil anunció la semana pasada que 100.000 miembros de una unidad élite federal de seguridad ayudarán a controlar las manifestaciones que se esperan en el país durante el Mundial. Los próximos 2 o 3 grandes eventos deportivos que vienen, que son la Copa del Mundo en Brasil, ahora en este año, los Juegos de Invierno en Sochi, en Rusia, también el año que viene, o sea, este año, y en los Juegos Olímpicos, 2 años, los Juegos Olímpicos de Brasil en el año 2016, van a estar marcadas por una excesiva seguridad, porque tienen problemas de seguridad tremendo. Eso va a hacer que haya una presencia terrible de policías y cosas, y eso en realidad va en contra del espectáculo.
Sí.
A lo mejor es necesario hacerlo. Pero en los Juegos Olímpicos de China, señores, que nadie habla de eso, todo el mundo dice que bueno quedaron los Juegos porque lo vieron por televisión. Aquello era un campo de concentración. ¿Okay? Se veía la cosa
todos los que funcionaban allí eran del ejército chino, y te veían la lengua porque tú te acercabas a ellos, los tipos se cuadraban porque no estás acostumbrado a contestar una pregunta normal, sino que tú te parabas delante de ellos y ellos se cuadraban porque son autómatas. Entonces eso en realidad no hubo espíritu olímpico ninguno en China, esa es la realidad. Lo mismo va a pasar en Rusia, lo mismo va a pasar en Brasil, porque tiene un problema tremendo de seguridad.
Música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
Bienvenido de Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
De Shanghai, Belacuaín.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña y Patricio Martínez.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.